¿Cómo le va, doctor García? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? No se equivoca para nada. Desde la Universidad del CONICET.
Perfecto. Bueno, doctor, he estado leyendo mucho sus declaraciones a la prensa en diferentes momentos a propósito del dengue, porque no es una cosa de la que hablemos solamente este año. Lo único es, bueno, ha recrudecido un poco la aparición este año de la cantidad de casos. Me gustaría dividir como en dos secciones la charla, si no le parece mal. Por un lado, tratar de obtener la mayor cantidad de información útil y por otro lado, pues pasar a los consejos. Doctor, ¿qué es lo que necesitamos saber como ciudadanos comunes a propósito del mosquito Aedes aegypti que nos sirva en el combate en contra del dengue?
Bueno, ese es un mosquito urbano. Siempre hay que encontrarlo en las ciudades o los pueblos, dentro de la casa o en los alrededores de la casa, es decir, en el patio, pero no en las plazas, aunque puede estar eventualmente, pero no es el lugar, en las plazas o en las rutas. Eso, bien urbano, sigue al hombre permanentemente porque de él se alimenta. Claro. Y además, todo su ciclo se cumple alrededor del hombre porque la hembra coloca los huevos en los recipientes que el hombre acumula, es decir, ya sea palanganas o bebederos para las mascotas o latas o todo ese tipo de baldes con agua o tanques de agua sin tapar. En todos esos lugares que el hombre genera y donde acumula agua, ya sea agua que le sirve o agua que no le sirve, producto de lluvias o de olvidos. Bueno, en esos lugares la hembra coloca los huevos. No los coloca en lagos, ni lagunas, ni zanjas. No, en lo que está bien relacionado con el hombre, sobre todo recipientes de tamaño chico.
Doctor, hay una referencia de nivel de temperatura en donde las larvas, por ejemplo, no resistan más o pueden pasar tranquilamente todo el invierno si uno no limpia esos recipientes.
No, lo que normalmente ocurre es que cuando las temperaturas ya, temperatura media ya es alrededor de 17, 15, 17 grados, ya el mosquito deja de estar activo y pueden quedar algunas larvas todavía, pero que les cuesta llegar adulto, o la gran mayoría de queda como huevo, esperando los próximos calores que ocurrirán en octubre o noviembre en cada lugar, ¿no? Pero por eso es tan importante eliminar todas esas fuentes de agua, porque no solamente eliminamos las larvas que hay en el agua, sino los huevos que están pegados en las paredes y que no los vemos. Por ejemplo, en el bebedero del perro, si uno no le cambia el agua cada 3 días, seguro va a haber acumulación de larvas, pero además están los huevos pegados en la pared que uno no los ve, y cuando uno le agrega agua a ese recipiente, el huevo en contacto con el agua, inmediatamente nacen. Y si las temperaturas son de 17 grados para arriba, en 7 días van a estar volando los machos y las hembras, copulan, la hembra viene, toma sangre y nuevamente va a colocar huevos. Y en ese tomar sangre, si hay alguna persona que padece dengue, que está padeciendo dengue, bueno, el mosquito junto con la sangre toma los virus y luego los procesa, y a la semana ya está en condiciones de infectar a otras personas.
Doctor, por ejemplo, pensaba, usted me decía recién, no en lugares de agua como lagos y demás. Piletas domiciliarias abandonadas, dejadas de mantener porque llegó el frío, ¿ahí también proliferan?
En las piletas, y la pileta es grande, ella que está en verano, en invierno se llena de algas.
Sí.
No, en esas no, yo nunca he encontrado ahí. Pero sí en esas de plástico, esas pelopincho, esas que quedan con un poquito de agua en una punta.
Sí.
Arrumbadas en la parte de atrás del jardín. Bueno, ahí sí suele haber, pero siempre acompañado a la época, ¿no?
Claro.
Ahora estamos en la última etapa de los adultos volando, y ya a partir de mayo ya desaparecen. O sea, solamente lo que va a quedar van a ser algunas larvas y fundamentalmente huevos.
Doctor, y sobre la fumigación, aquí nosotros hemos tenido en estos días la declaración de los primeros casos autóctonos en Mendoza. Ya teníamos una docena de casos importados, por llamarlos así, y ahora empezaron a aparecer algunos casos autóctonos. Entonces, por ejemplo, la municipalidad del lugar en donde se ha declarado este caso ha hecho algunas fumigaciones en los alrededores de la vivienda del enfermo. Yo le digo que usted recomienda fumigación como parte completa de un plan de ataque en contra del mosquito del dengue, pero no es la acción más efectiva o la más recomendable, ¿puede ser?
No, no, para nada. Fumigaciones traen más problemas que soluciones. Por empezar, si uno abusa del uso de los insecticidas, puede generar resistencia en la población y luego no hay con qué matarlos. Uh-huh. Y por otro lado, es mucho más eficiente. Cuando uno tiene una persona que tiene los síntomas y se detecta que tiene dengue, aislarla. Es decir, eso, aislarle, simplemente ponerlo en una habitación que no, donde no entren los mosquitos, uh-huh, ya sea porque tiene mosquitero o porque tiene algún, en la cama tiene algún tul que impide el contacto con el mosquito, nada más que eso, uh-huh, durante el tiempo que le dure la enfermedad, y más que andar fumigando, porque para fumigar tiene que pasar la máquina, la gente tiene que dejar las ventanas y puertas abiertas para que el veneno entre adentro, porque ahí está, el mosquito está dentro de la casa o está en el patio, no es, muchas veces pasan por las ramblas, así por las avenidas, uh-huh, en la parte donde están los árboles, y ahí no está el mosquito está dentro de la casa, y es un mosquito diurno, es decir, a partir de los primeros calorcitos a la mañana, esos tipo 10 de la mañana, hasta las 5 o 6 de la tarde ahora, 5 de la tarde, uh-huh, ese es el momento de actividad del mosquito, de este mosquito. Después se refugia, ya se queda detrás de un cuadro, abajo de una mesa, atrás de una cortina, y ya está, pasa toda la noche sin estando en reposo. Por lo tanto, las fumigaciones, antes sí se recomendaba, ahora si en una ciudad uno tiene 100 casos o 200 casos en un barrio en particular, bueno, hay una buena fumigación en toda la... Normalmente se consideraban 9 manzanas alrededor de la casa de la persona afectada, uh-huh, pero tiene que la gente dejar las ventanas y puertas abiertas para que entre el producto, entre, uh-huh, dentro de la casa. Actualmente lo que más se aconseja es aislar a la persona, evitar que entre en contacto, mientras esté enfermo, que entre en contacto con el mosquito. Uh-huh. Y eso es mucho más práctico que lo otro, porque lo otro, además, los inconvenientes que traen los insecticidas son muy grandes. Los insecticidas no son selectivos, van a matar a este mosquito, pero van a matar muchas otras cosas. Pueden llegar a afectar a personas, a mascotas, manchar la pintura de los autos, hacer un montón de acciones negativas que no las queremos, uh-huh, escuchar.
Doctor, muy buenos días. Bueno, muy claro, está siendo, por un lado entonces, separar los consejos para evitar los criaderos de mosquitos, y por otro lado, preguntarle cómo evitar la picadura, más allá de, obviamente, todas las acciones más de prevención con lo que tiene que ver con el criadero de las larvas y el proceso. Respecto a repelentes, ropa, la protección de niños y niñas.
Bueno, eso es lo otro que nos queda, porque... Estamos hablando de enfermedad, de una situación. Estas enfermedades no tenemos vacunas y no tenemos medicación. Así que, aunque no son muy letales, son enfermedades que realmente causan una baja mortalidad. Lo único que nos queda a mano es evitar el contacto con el mosquito. Por un lado dijimos eliminar todas las fuentes de agua o taparlas, las que son útiles. Uh-huh. Y por otro lado lo que nos queda hacer es protegernos nosotros utilizando o repelentes, si tenemos, por ejemplo, si vamos a estar leyendo el diario en el jardín, ponernos repelentes en la piel expuesta, no donde tenemos un pullover o donde tenemos un pantalón grueso o un vaquero, por ejemplo, uh-huh, sino en la parte de la piel que está expuesta, ahí sí ponernos repelente, que cubra toda la piel expuesta. O si no, usar camisa de manga larga, pullover o pantalón largo, es decir, algo que evite, que impida que el mosquito nos tome la sangre en nosotros. Uh-huh. No nos queda otra. Son las dos, pero son dos medidas realmente sencillas.
Sencillas, claro.
Y son sencillas y baratas.
Y no, a mí lo que después de leer mucho durante todas estas semanas, ¿no? Con el renacimiento, si se quiere, un poco de la enfermedad, no me queda claro por qué en el último año los registros se han disparado con tanta fuerza en América Latina. ¿Tiene que ver con el cambio climático? ¿Tiene que ver con la movilidad de las personas? ¿Usted qué viene estudiando al respecto?
Yo lo que creo, bueno, no, primero que no se sabe, porque acá en la Argentina... este mosquito volvió a ingresar a finales de los 90, por el 98, por ahí. En la década del 90. Uh-huh. En el 2009 tuvimos el primer pico de dengue. Teníamos casos aislados. El primer pico de dengue importante lo tuvimos en el 2009. El segundo en el 2016, es decir, 6 años después, y el tercero en el 2020. Entonces uno esperaba como que cada 5 o 6 años se produjera un salto. ¿Por qué? Tampoco he leído ninguna explicación de por qué cada 5 o 6 años. Uh-huh. Pero bueno, ahora se acortó, ahora estamos en 3. Yo creo que todo que va a ser, van a ser más frecuentes como ahora, porque tenemos todas las condiciones, es decir, tenemos el mosquito distribuido desde Neuquén hasta Jujuy y de Mendoza a Entre Ríos, es decir, está en gran parte del país. A partir de diciembre hasta principios de mayo tenemos las condiciones ideales. Estamos rodeados de países que tienen dengue endémico, Bolivia, Paraguay y Brasil, con miles y miles de casos. Todos los años, Brasil sabe tener 1 millón, 1.5 millones de casos. Uh-huh. Anualmente. Y mucho movimiento de gente, por ejemplo, de Paraguay hacia Argentina por trabajo, por familias, mucho argentino a Brasil por turismo, también pasa con Bolivia lo mismo. Todo eso facilita absolutamente para el inicio, a través del dengue importado, que se desarrolle el dengue autóctono rápidamente en la Argentina todos los años. Yo veo ese panorama. Así que no es de extrañar que en los próximos años sea más frecuente estos casos, una vez por año, ¿no? Lógico, uh-huh. En la temporada esta de diciembre, fundamentalmente marzo y abril. Son los 2 meses claves donde el mosquito está en plenitud en el número. Y la enfermedad tiene, es decir, se dan todas las condiciones para que la enfermedad tenga un brote.
Doctor, la última de mi parte, ¿cuál es el o los predadores naturales del Aedes aegypti y qué también hacen su tarea, digamos?
Bueno, es decir, como cualquier otro insecto o cualquier otro animal, los depredadores que tiene son, por ejemplo, si vamos a depredadores, tenemos arañas, tenemos anfibios, sapos o
hay ranas,
otros insectos, uh-huh, claro. Otros insectos que también se alimentan, uh-huh, de reptiles, que también se alimentan de mosquitos. Pero nosotros nos dedicamos desde siempre, hace 40 años por lo menos, a qué enfermedades tiene Aedes aegypti que los podamos utilizar como un insecticida. Es decir, en lugar de utilizar químicos, de usar piretroides, uh-huh, utilizar los mismos productos que la naturaleza utiliza para matarlos.
Biológicos.
Que son virus, hongos, nemátodos, protozoos, todos esos, hemos encontrado de todo. Uh-huh. Lo único que tenemos con mejores posibilidades es un hongo, que hace tiempo que lo encontramos, que funciona muy bien, pero bueno, nos está costando desarrollar un producto en base a ese hongo. Como es algo vivo, uh-huh, no es una molécula sintética, sino es algo vivo, cuesta meterla en un frasco y que permanezca viable durante un año como para utilizarse como un insecticida.
Claro.
Pero eso, nosotros sabemos que cuando una hembra de este mosquito u otro insecto, por ejemplo una mosca, coloca 100 huevos, uh-huh, realmente adulto, adulto, llegan uno o dos. Pero claro, como colocan tantos huevos, claro, es la cantidad de mosquitos que tenemos. Claro. Es decir, el resto, los 98, 97 restantes, son eliminados por factores físicos, químicos, naturales, por depredadores, por patógenos. Es decir, fíjense el trabajo que hace la naturaleza, perfecto. Uh-huh. Nosotros tendríamos que ayudarla nada más que con un 1 o 2%. Pero, bueno, no tenemos esa habilidad todavía. Y utilizamos químicos sintéticos que lo que hacen es matar a todo, mata a todo. Claro. Pero no solamente mata a todo, sino que desarrollan una resistencia que después toda la familia esa de insecticidas no se puede volver a utilizar más porque son imposibles de combatir lo que pasa, por ejemplo, en la horticultura.
Claro.
Que ya, es decir, se están utilizando 10 veces más insecticidas de los que corresponden porque los insectos son resistentes.
Doctor, muchísimas gracias por la charla y por los consejos, ¿eh? Muy amable.
No, al contrario, que sigan muy bien.
Igualmente, hasta luego. Doctor Juan José García, investigador del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, el CEPAVE de la Universidad Nacional de La Plata. Muy claro, ¿eh? En las explicaciones y también entender un poco los procesos uh-huh. ayuda a que uno vuelva más consciente este tipo de cuestiones, ¿no? Si uno entiende el ciclo, la cantidad de veces que ponen huevos, lo que hay que hacer cuando uno limpia para limpiar realmente, etcétera, etcétera.